Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles, como cada tarde a este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa. De este día ya llegamos al último mes del año, estamos en este primero de diciembre transmitiendo desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Muchísima actividad se está viviendo el día de hoy acá en Expo Guadalajara, se siente más presencia, sobre todo de muchos estudiantes. Qué bueno, creo que es fundamental la presencia de los lectores más jóvenes en estos pasillos, el acercamiento a la lectura, a los libros y el fomento, pues ese gusto a leer desde temprana edad. Pero por supuesto que hay muchísimas actividades el día de hoy programadas, vamos a estar comentándoles algunas de ellas, pero también tenemos programadas dos entrevistas para esta tarde. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el periodista Jesús Lemus, un periodista con una muy larga trayectoria, sobre todo investigando temas digamos de seguridad, de corrupción vinculados al poder, y esto porque en el marco acá de la FIL va a presentar un libro sobre el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y de hecho ya tuvo problemas previos hace algunos meses. Lamentablemente Jesús Lemus acusó que había una persecución de parte de la fiscalía a partir de la publicación de ese libro, pero antes vamos a tener en un par de minutos un contacto telefónico con el maestro Gabriel Torres, el director acá del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, del Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, y también porque es el principal impulsor de esta iniciativa TV Morfosis, que se realiza tradicionalmente en el marco acá de la FIL. Es este, digamos, foro, serie que se graba, donde se abordan los cambios tecnológicos en los medios audiovisuales, se organiza la Universidad de Guadalajara. Tenemos ya en la línea al maestro Gabriel Torres. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, Jesús.
Qué gusto que nos acompañes en esta tarde en Cosa Pública 2.0 para hablar justamente de lo que ha sido hasta ahora TV Morfosis en esta edición 2022, que entiendo que terminó ya el día de ayer, Gabriel.
Ayer cerramos, la verdad, muy bien con la producción de los 9 programas que estaban enlistados y con pues la participación sin cancelaciones de 27 protagonistas del audiovisual que se dieron cita en Guadalajara el martes y miércoles de esta semana en el marco de la FIL para hablar de un tema muy relevante. Jesús, hablamos de los medios sociales y digitales, refiriéndonos con esto a todos los medios que hoy ofrecen información, ofrecen contenidos audiovisuales, pero que es bajo una conexión a internet y en el modelo de multipantalla. Entonces, precisamente de eso versaron estos nuevos programas. Uno de los temas, creo, muy relevantes que se abordaron de forma transversal durante los 9 programas fue este concepto de la audiencia social, que la audiencia social no es otra cosa que esa conversación que ocurre a través de las redes sociales, en los medios digitales y en las plataformas digitales. Y que, por ejemplo, en este momento hay una audiencia social muy nutrida, con muchísimas opiniones, ocurriendo de cara al Mundial de Fútbol, esta justa deportiva que despierta tantas pasiones y tanto interés. Bueno, pues hay toda una serie de comentarios que hacen que las grandes televisoras, que los grandes consorcios tomen decisiones escuchando lo que estos fanáticos del fútbol expresan en conversaciones bilaterales, pero también en conversaciones con los clubes de fútbol, con las empresas televisivas y radiofónicas que están transmitiendo. Esta audiencia social, Jesús, es cada vez más influyente porque está empoderada por las herramientas que son las redes sociales digitales y que hacen que en cuestiones de instantes se logren miles o millones de participaciones, de reacciones, de comentarios, de críticas, mismas que hoy no pueden dejar de ser ya ignoradas por los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, de todo esto hablamos precisamente en Teemorfosis. Arrancamos con un homenaje, además me parece muy justo, a don Guillermo Orozco Gómez, que está por jubilarse en la universidad, pero sí, pues es un profesor egresado de Harvard con una gran trayectoria, formador de muchas generaciones de comunicadores, y que pues él se le hizo un sencillo pero significativo homenaje al arranque de Teemorfosis, y recibió un reconocimiento a manos del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Y ahí Guillermo decía, bueno, la televisión no murió como se vaticinaba hace unos años, sino que se transformó. Y entonces hacía una serie de reflexiones interesantes, porque lo que nos decía Guillermo, que prácticamente es suscrito por la mayoría de los que participaron en esta edición de Teemorfosis, es que la televisión que efectivamente murió es la televisión de cinescopio, la cuadrada, pero evolucionó en una televisión que es hoy 16x9, que dicen los vendedores de artículos electrónicos que es smart, es decir, que es inteligente.
Sí.
Y dicen que es inteligente básicamente porque hoy se conecta a internet, y a través de una conexión a internet recibe contenidos audiovisuales de plataformas digitales, justamente el tema central,
claro,
de nuestra temporada en Teemorfosis.
Está muy muy interesante, Gabriel Torres. De hecho, voy a desglosar en algunos de los paneles o de las mesas se discutieron, digamos, algunas de las redes sociales o el estado de alguna de las redes sociales en particular. Y tú participaste justo en una donde se abordó el tema de Twitter, y esto con varios de tus colegas directivos de medios públicos. Fundamental también que los medios de comunicación públicos aborden esta situación. Pero quería preguntarte del tema de Twitter, esto a propósito de la polémica que hubo hace pocas semanas, justo en redes, que todo el mundo estaba preocupado de que ya iba a morir Twitter, iba a desaparecer, y esto con todo el contexto de la compra que hizo Elon Musk y los cambios que ha estado realizando. Pero bueno, para los medios audiovisuales, Gabriel Torres, ¿Twitter es una herramienta fundamental para compartir ese tipo de contenidos?
Sí, fíjate que sí, hablamos del Twitter como herramienta para la audiovisual, y una de las primeras acotaciones que hice en la participación pues fue reconocer que efectivamente Twitter no es la plataforma con mayor alcance y penetración en la reproducción del audiovisual. No, claramente no lo es. Digo, Facebook, Instagram, YouTube es por supuesto una plataforma más poderosa que Twitter para el tema del audiovisual. Pero lo que sí es importante reconocer es que, no obstante que no es la de mayor penetración y alcance para la reproducción de video on demand, sí es la red social más influyente. Y te voy a dar algunos datos que compartimos para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Twitter hoy cuenta con 500 millones de usuarios activos en todo el planeta. Y para tener un mejor contexto, hay que decir que en Brasil, por ejemplo, Brasil es el país de América Latina donde existe mayor número de usuarios en Twitter, con un total de 19 millones. Le sigue México con 14 millones y después Argentina con 6 millones de usuarios de la red social Twitter. Bueno, también es importante decir que los tweets que van acompañados de un video suelen ser 10 veces más reproducidos y más leídos que los tweets que solo son de texto. Y recordemos que esta red nació con 180 caracteres, que después fue al doble, y que finalmente fue incorporando la foto y finalmente el video. Sí. Cosa que es muy interesante porque es una red que de suyo nació como la red de texto, y hoy es una red que incorpora la foto y el video como recursos adicionales, y que la han hecho más atractiva para los usuarios. Más o menos habría que recomendarle aquí darle los datos a la audiencia, que también en Twitter se presenta un problema muy grande, pues que de estos 500 millones de usuarios hay aproximadamente 48 millones de cuentas que son falsas. Es decir, también es una red social con muchísimos perfiles que no corresponden a un ser humano, sino que son esto que se les llama los bots, estos guaruras digitales que son hoy operados por agencias que cobran miles de millones en el mundo y casi esos miles de millones en su gran mayoría vienen del erario público, es lo dramático, y que se dedican a destruir reputaciones o a construir mentiras. Eso es parte de lo que hoy se le cuestiona fuerte a esta red social, que si bien marca tendencias, si bien genera, digamos, hilos de conversación, también es cierto que es una de las redes donde la suplantación de identidad, donde las parodias y donde las cuentas deliberadamente falsas tienen una, digamos, un mayor protagonismo, algo de lo que se ha quejado cada vez más los consumidores. Y esto de que mencionas de el futuro de Twitter, pues fue abordado en casi todos los programas, no solamente en el que yo participé. La preocupación sobre qué puede hacer con esta red social el señor Musk, pues sí ha sido un tema de debate muy grande. No obstante, aquí también yo respondí con esto que ya te comenté hace un momento. Difícilmente puede haber un cambio, un cierre, un cambio de reglas abruptas en Twitter sin escuchar a la audiencia social, porque pues se antoja difícil que una empresa como esta pueda abandonar lo que están opinando sus millones de usuarios. 500 millones de usuarios no son para tirarlos a la basura. De forma que yo creo que si va a haber alguna transformación en esta red social, pues no puede ser al margen de la expectativa que tienen sus propios usuarios, porque hoy en día es una red muy poderosa, se envían más de 500 millones de tweets al día, los usuarios de Twitter usan esta red social por 5 horas al mes en Twitter. Simplemente Twitter es la séptima aplicación móvil para descarga en dispositivos móvil más recurrida en el mundo, ocupa el séptimo lugar, y el sitio web de Twitter, o sea, el acceso a Twitter a través de un navegador en una computadora fija, pues ocupa también el noveno sitio más visitado a nivel mundial. Y esto nos habla de la importancia de una red social que, es cierto, también se ha estancado en los últimos años, pero que mantiene un nivel de influencia muy grande, porque el 85% de los políticos del mundo se comunican en Twitter. Yo no veo los mensajes del presidente en TikTok, por ejemplo. El presidente se comunica en Twitter, el gobernador se comunica en Twitter, el expresidente Trump se comunicaba en Twitter. Y finalizo con un dato interesante, Jesús, que tiene que ver con nuestro trabajo. Del 100% de las cuentas verificadas de Twitter, de esas que tienen una palomita azul, sí, 25%, una cuarta parte de esas cuentas, corresponden con periodistas. Y esto es un dato bien interesante, porque lo que nos dice ahí es que los periodistas básicamente utilizamos esta red social de manera preponderante, ¿no? Y que si nosotros queremos saber qué dice Jesús Estrada, qué dice Rubén Martín, qué dice Belén Zapata, qué dice Omar García, qué dice Isaac de Loza, José Ángel Gutiérrez, Josefina Real, Sonia Serrano, bueno, pues nosotros vamos a la cuenta de Twitter y sabemos que es una fuente fiable, porque ahí está la foto, la cuenta, y en muchos casos ya verificada, para saber que efectivamente es la cuenta auténtica de los periodistas. Es cierto que hay mucha información falsa, pero lo interesante es saber distinguir la fuente. No es lo mismo creerle al Reforma que al Deforma, ¿verdad? Claro. Entonces no es lo mismo, digamos, seguir el tuit de Cosa Pública 2.0 que una cuenta huevito que de la que no sabemos quién es el que está emitiendo videos probablemente truqueados o datos deliberadamente falsos. Yo creo que en esto, Jesús, lo que requerimos hacer es un trabajo de alfabetización mediática e informacional para que las audiencias sepan reconocer las fuentes de periodistas que tienen una trayectoria respecto de quienes interactúan en la red social, pero que no siguen ningún parámetro ni rigor del periodismo, y que por lo tanto pues es información de la que no siempre deben de confiar si no se ha verificado lo que están diciendo. Pero repito, eso es muy distinto a leer cierta información que viene del tuit de Jesús Estrada, de Rubén Martín, de Cosa Pública 2.0, de Canal 44, de Radio UDG, o de los periodistas que ahí trabajan, porque sabemos que detrás de ellos hay una reputación, hay un prestigio, por supuesto que son susceptibles al error, por supuesto que en ocasiones pueden llegar a tener alguna tendencia, pero pues sabemos que ahí atrás hay un trabajo periodístico. No es así cuando de repente le hacemos caso a una parodia, a una cuenta X, que luego pues, le ponen ahí un nombre genérico, que no es el nombre de una persona ni corresponde con el nombre de una persona, y pues que de repente se pueden dar datos falsos o medias verdades, o información claramente tendenciosa o falsa del todo, con fines de pues propagandísticos o de campaña negativa.
Gabriel Torres, finalmente preguntarte, pues, ¿cómo te sientes tú? Si nos ofreces un pequeño balance de cómo, digamos, el cierre de TV Morfosis de esta edición 2022. Y aprovechando también preguntarte, porque no solo es en el marco de la FIL que tiene actividades TV Morfosis, sino también en otros momentos del año. ¿Qué sigue más adelante también para esta iniciativa TV Morfosis?
Bien, nosotros estamos, por supuesto, muy contentos. Digo, nosotros, todo el equipo de producción que hizo posible los dos días, martes y miércoles, de trabajo para reflexionar sobre el impacto del cambio digital en el audiovisual. Por supuesto que satisfechos, un poco cansados, te lo confieso, pero satisfechos, porque asistieron toda la gente que convocamos, porque se abordaron todos los programas, porque se generó una discusión interactiva con el público muy peculiar. ¿Y qué sigue para Telemorfosis? Sigue mantener el reto de poder seguir discutiendo en el marco de la FIL en Guadalajara temas de relevancia social que tengan que ver con la innovación tecnológica en el ejercicio del periodismo y de la producción audiovisual. Como su nombre lo dice, TV Morfosis habla de la transformación de esto que se llama la televisión y que hoy es multiplataforma, multipantalla. Y el reto más grande que tenemos es el de seguir identificando temas que nos den motivo para hacer una serie de televisión, desdoblar estos temas en programas de televisión y mantener la convocatoria de esa red de expertos, que ahora cuando los invitamos a Telemorfosis, pues viene un evento consolidado que se ha hecho en 12 ocasiones en Guadalajara, 38 ediciones alrededor del mundo, porque se empezó a hacer en Colombia, en Brasil, en España, se hizo una edición en Costa Rica, tres en Nicaragua, y bueno, pues que tiene todo ahora un proceso de producción y realización itinerante. Es una propuesta creativa del equipo de producción de Canal 44, pero que viaja ahora por el continente latinoamericano y por el viejo mundo, con esta propuesta que nació aquí y que se ha tropicalizado en cada país. Nuestro mayor reto es poder seguir sosteniendo esa conversación con el nivel de innovación, con la transformación que hemos hecho también de la serie, de los elementos de producción, de la escenografía, del enfoque, del acercamiento visual a la producción, de la interacción, que podamos seguir, como ocurrió otra vez después de 2 años de pandemia, la interacción de cientos de jóvenes que asisten a la producción de cada programa, que se conectan desde sus dispositivos e interactúan con los invitados a través de las pantallas, que conversan, que critican, que comentan, que corrigen. En la medida en que esta serie sea el epicentro de ese diálogo, de esa audiencia social, de esa conversación, yo creo que sigue siendo relevante y oportuna seguirlo haciendo.
Por supuesto. Enhorabuena, Gabriel Torres. Felicitaciones para ti, para todo el equipo de producción y todos los compañeros de Canal 44 que hacen posible esta gran iniciativa TV Morfosis. Y por supuesto, vamos a seguir en contacto a lo largo del año para darle seguimiento a esos restos urgentes para periodistas, todos los que trabajamos en medio y toda la audiencia, esta audiencia social. Muchísimas gracias, Gabriel Torres.
Gracias, Jesús. Y un saludo afectuoso a la audiencia Cosa Pública de Radio Universidad de Guadalajara.
Mucho gusto, gracias. Gabriel Torres, el director del Sistema de Radio y Televisión acá de la Universidad de Guadalajara y también fundador de esta gran iniciativa TV Morfosis. Y hablando de esta cuestión de las redes sociales, por supuesto, les invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales. Nos encuentran como @cosapublica2 en Twitter y también cosapublica2.0 en Facebook. Aprovecho para agradecer acá al ingeniero Raúl Martínez, que nos está apoyando en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, acá en Expo Guadalajara. También gracias a Alejandro Coronado, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción. Y le mandamos un cordial saludo también a las personas que nos están apoyando allá en la cabina central. Alberto González, un cordial saludo. Vamos a una pequeña pausa, tenemos mucha más información y entrevistas hoy en Cosa Pública 2.0 desde la FIL 2022.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Sí, continuamos en Cosa Pública 2.0, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro el día de hoy. Antes de pasar a la siguiente entrevista, queremos comentar los otros asuntos que tienen que ver con el conflicto político entre el grupo que, digamos, controla acá la Universidad de Guadalajara y el gobierno presidido por Enrique Alfaro. En particular, ahora el nuevo protagonista de esta disputa es la figura del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y esto porque el día de ayer emitió unas declaraciones donde afirmó que sí va a acudir a dos eventos que tiene programados aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro. El día de hoy, de hecho, es uno, y el próximo sábado, pasado mañana, es el siguiente evento. Incluso dijo que a pesar de ese boicot o ese llamado que se hizo desde el Partido Movimiento Ciudadano y desde el propio gobernador Enrique Alfaro a toda la militancia de no asistir a ningún evento de la FIL, Pablo Lemus ya ha tenido, digamos, eventos relacionados con la literatura, con la FIL, más allá de Expo Guadalajara, pero afirmó que sí va a estar aquí también próximamente. Y no solo eso, sino que ayer les dijo arrastradas a las personas que asistieron a la manifestación que se realizó el sábado pasado, convocada por Movimiento Ciudadano aquí afuera de la FIL. Y no solo eso, hubo respuesta. Pero vamos a escuchar la declaración, la primera que emitió el día de ayer Pablo Lemus.
Tenemos que cuidar entre todos. Y yo no acudí a la inauguración porque pienso, sin duda alguna, que no debimos de politizarlo. Es decir, la FIL debe ser para los lectores, no para los grillos. Y segundo, yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia. A mí nunca me van a ver de arrastrado con nadie.
¿Les está diciendo arrastrados a todos los demás?
A la gente que va y queda bien y que dice que por qué fui, que yo no voy a ser arrastrado. Yo no estoy afiliado al partido y yo voy a actuar conforme a mi conciencia. No voy a actuar para quedar bien con nadie. No voy a andar de arrastrado con nadie. Yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia.
¿No
y se acabó?
¿Por eso, alcalde?
Pues, ¿quién me ha sancionado? Pues hasta ahorita no.
No va a cancelarse.
Bueno, no, es más, sí, ya me reclamaron. Pues el propio Esquer, ¿no vieron lo que dijo? Pues claro, no. No, el gobernador no me ha dicho nada, pero pues claro, es que pues hay unos que sus candidaturas dependen de quedar bien con algunos personajes. Las mías no. Mi candidatura no depende de quedar bien con nadie, sino de hacer mi trabajo como presidente municipal.
Hace un llamado también ya.
Es al bombazo que lanzó el día de ayer Pablo Lemus. Ahí se estaba refiriendo directamente al secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, quien por redes sociales criticó a Pablo Lemus, no lo señaló directamente, pero se daba a entender que era él. Y esto hay que recordar que se comenta, digamos, entre pasillos, que Alberto Esquer sería un suspirante a la gobernatura de Jalisco en 2024. Y hay que recordar que Pablo Lemus lo acaba de decir, que él también quiere ser candidato a la gobernatura de Jalisco en ese año, y dice que no necesita arrastrarse ante nadie. Esto es la indirecta dirigida a Alberto Esquer, que por cierto, también en el marco de estas declaraciones hubo otras declaraciones de Manuel Romo, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. En redes sociales dijo: se vale discrepar, pero no con insultos a quienes formamos este movimiento, cuya estructura estuvo representada en la marcha del pasado sábado, por lo que no podemos aceptar ni tolerar que se ofenda ni denueste a quienes participamos en ella. Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy le contestó Pablo Lemus, pero ahora sí ya nombró directamente a Alberto Esquer y también a Alberto Romo, y no solo les dijo arrastrado, sino que escaló la declaración y dice que tienen estos dos personajes que surgieron del panismo secuestrado a Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar la declaración de hoy de Pablo Lemus.
La contienda interna se haya decantado ya por un candidato que se llama Alberto Esquer. Es decir, los expanistas quieren secuestrar a Movimiento Ciudadano y no vamos a permitir que ni Alberto Esquer ni Manuel Romo
secuestren a Movimiento Ciudadano. Intentaron hacerlo con el PAN y los expulsaron. Lo están intentando hacer con Movimiento Ciudadano y los vamos a expulsar.
¿A quién le va a pedir, a quién le va a pedir que los expulse? ¿A Dante?
Aquí adentro. Bueno, yo
tengo, okay, aquí le tocaría...
yo tengo una extraordinaria relación con Dante. Y les mando un mensaje a Dante, a nuestro coordinador de los diputados federales, Jorge Álvarez Maínez, que desde ayer me habló
para mostrarme ver qué había
respaldo. A nuestros diputados federales, que en todo momento han estado con nosotros, a los diputados locales, que aunque pues les presionaron, y a los regidores igual, les quiero mandar un mensaje de respeto, de trabajo conjunto, que en mí no van a encontrar otra cosa más que trabajo en equipo. Aquí lo dejo muy claro, y mis palabras de arrastrado y hoy de secuestradores de Movimiento Ciudadano son directamente para Manuel Romo y para Alberto Esquer, a ellos dos, directo y sin escalas, y para nadie más.
¿Y a quién le va a pedir que los expulse? ¿A Dante o a quién le tocaría?
Yo voy a estar el lunes como orador.
Ahí las declaraciones de Pablo Lemus. Esto lo recogemos de un tuit de la compañera Carla Jiménez de Mega Noticias y Heraldo Radio, pero también acá ya los compañeros de Señal Informativa, Canal 44, han recogido estas declaraciones, que son un bombazo, y esto pues abre, digamos, otro frente en el marco del conflicto político dentro del Movimiento Ciudadano y también pues en contra de la Feria Internacional del Libro y el grupo de la Universidad de Guadalajara. Pero bien, hay otras cuestiones también que, más allá, digamos, de la cuestión política, que han ocurrido acá en el marco de la FIL, que me parece que son interesantes. Vamos a reseñar algunas de ellas. Por ejemplo, desde el Estado de México viajaron acá hasta la FIL un grupo de víctimas de la violencia exigiendo justicia por sus hijas asesinadas. Padres de familia de mujeres y niñas asesinadas acudieron a la Feria Internacional del Libro para visibilizar los casos de sus hijas que no han obtenido justicia. Desde el Estado de México, 4 padres de familia viajaron a nuestra ciudad y se plantaron acá en la FIL para colocar siluetas de madera. Las moradas representan a mujeres y las rosas a niñas. Cada una de ellas tenía escrito el nombre y fecha de su muerte. Fue una instalación que se ubicó acá en el marco de la FIL de Expo Guadalajara con este reclamo exigiendo justicia. Estamos leyendo parte de una nota del compañero Pablo Toledo. Dice que al no encontrar respuesta por parte de las autoridades de su localidad, decidieron venir a Jalisco para pedir apoyo a la ciudadanía y así viralizar sus casos y presionar para encontrar justicia. Por ejemplo, la señora Rebeca Bastida, quien pide justicia para su hermana, dijo, y la citamos, pues que se ha viralizado, que realmente se den cuenta el daño que están haciendo, que ya no, nada más nosotros lo veíamos en la tele, solamente pasaba. Habla, fíjense, de la violencia machista, de los asesinatos. Pero ahorita, desafortunadamente, lo estamos viendo cada uno de nosotros y no estamos exentos de pasar un feminicidio, y pues que todas y cada una de las personas que las matan tengan justicia, es lo que está exigiendo también el señor Jesús Quintana, papá de Fátima, Virginia Quintana, asesinada a los 12 años, el 5 de febrero del 2015 en el Estado de México. Acompaña a su esposa y a 2 mujeres más, también están buscando justicia. No pertenecen a ningún colectivo, solo son padres que quieren apoyo para sus familias y por eso acudieron aquí a la FIL, porque señalan que es el evento pues muy conocido donde vienen muchísimas personas y aquí quieren sentir ese apoyo pues de la población. Vamos a hacer una pausa, tenemos todavía programada una entrevista, tenemos también algunas recomendaciones de eventos que se van a estar realizando en la tarde del día de hoy acá en la FIL, y por supuesto que tenemos información de otros asuntos delicadísimos. Queremos darle seguimiento también a la polémica que suscitó ayer el propio Pablo Lemus, pero está hablando de otro asunto, del tema de las vivienda ante la protesta que realizaron vecinos y colectivos al programa de repoblamiento que impulsa el gobierno de Guadalajara. Y a esto, Pablo Lemus, hay que recordar esa terrible declaración, les pidió a las personas que estaban manifestándose que si quieren vivienda, que se pongan a trabajar. Vamos a darle continuación a este asunto, continuamos en Cosa Pública desde la FIL.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de este año. Estamos esperando, está pautada pues la entrevista con Jesús Lemus, este destacado periodista, casi 30 años de actividad periodística, sobre todo de investigación, que está presentando en el marco de la FIL un libro sobre al fiscal general Alejandro Gertz Manero, que es un libro que también pues ha tenido polémica, les comentaba. Estamos esperando, está pautada la entrevista a las 3:30, esperamos que en cualquier momento llegue aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y por cierto, si usted anda acá en los pasillos de Expo Guadalajara y quiere saludarnos acá, con mucho gusto lo esperamos también. Pero vamos a otros asuntos también delicados que ocurrieron esta semana, que están ocurriendo y tienen que ver con la construcción de una ciudad neoliberal terrible. Ayer les comentábamos de la protesta que se realizó por parte de organizaciones sociales y vecinos de diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara contra el anuncio del plan de repoblamiento que hace las autoridades estatales, sobre todo el gobierno municipal de Guadalajara. Esto porque pues ayer hubo un foro de vivienda y en ese marco es que se realizó la protesta. De hecho, ahí en esa protesta, según recoge nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, las personas estaban gritando: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Así, diferentes colectivos realizaron esta protesta que fue en Ciudad Creativa Digital, donde se realizó ese primer foro de vivienda que organizó el Ayuntamiento de Guadalajara. Entre los colectivos ahí presentes está Vivienda Ya, los compañeros de Caracol Urbano, el Laboratorio Metropolitano, Vecinos Unidos de Jardines de la Paz, importantísimo también, y los colonos de El Retiro, entre otros. Quienes, pues, les llama la atención la política de vivienda de la capital jalisciense, sobre todo porque parte de la construcción de departamentos huevitos a costos superiores a 1,5 millones de pesos, pero además que pretenden ser destinados es a la inversión y no a la vivienda. Ese es el reclamo de los vecinos y colectivos, que esto va a aumentar la gentrificación de la ciudad, sobre todo porque se promueve con la idea de que después puedan ser rentados estas viviendas, no por personas de bajos recursos o personas necesitadas de vivienda como usted y yo, sino para las que quieren invertir y ponerlo en renta a través de plataformas como Airbnb. Alejandrés de la Peña, vocero del colectivo Vivienda Ya, explicó: esta manifestación es en el marco del foro de vivienda que se está celebrando por parte del gobierno municipal con su programa de repoblamiento. La protesta sí es en contra de su propuesta de vivienda, porque es vivienda de 35 metros cuadrados a 1,5 millones de pesos, porque el municipio lo que dice es: no nos da el precio del suelo, no nos da el precio de la construcción para dar vivienda más barata, y por eso estamos diciendo que sí les creemos. No creemos que estén mintiendo, pero lo que sí sabemos es que pudieran estar haciendo mucho más, muchísimo más. En esta nota de Ignacio Pérez Vega recuerda que en la zona del Parque Morelos, ahí donde está Ciudad Creativa Digital, las torres de departamentos han sido compradas por empresas inmobiliarias o por particulares que adquieren 10 o 15 unidades, y eso lo que genera es especulación, y por eso la petición es que la autoridad municipal le ponga un freno a esa actividad. También los vecinos y activistas realizaron escenificaciones de cómo el gobierno de Guadalajara privilegia la edificación de casas para estratos económicos altos. Y la protesta provocó la suspensión, por cierto, del acto inaugural de ese foro de la vivienda. Andrés de la Peña comentó: lo que estamos viendo es una política de vivienda de verdad, para proveer vivienda, porque hasta ahora en Ciudad Creativa Digital no hay controles para esa especulación. A nivel estatal no se está haciendo nada para parar la especulación, y el libre mercado no nos está dando casas. Entonces, esto es una protesta contra el foro de vivienda, pero es una protesta que va mucho más allá. Queremos una política de vivienda de verdad, que reconozca primero el derecho humano a la vivienda adecuada, en vez de poner primero el derecho de gestionar la propiedad privada como inversión a gusto de las personas que ya tienen 10 departamentos. Ojo, es una declaración bastante importante. Y ante los manifestantes que intentaron ingresar al auditorio donde se hacía este foro de vivienda, las autoridades debieron entrar por la parte lateral. Termina la crónica de Ignacio Pérez Vega, pero que él también recoge declaraciones o respuestas, digamos, del presidente municipal Pablo Lemus, que ayer le comentábamos. Esa es la, creo que la declaración más indignante, al decir a estas personas que están luchando para que todos tengamos vivienda, mandarlas a que trabajen más para que puedan reunir lo suficiente para comprar una vivienda. Que, híjole, qué falta de tacto y de sensibilidad con la población a la que gobierna el presidente municipal. Pero bueno, la nota de Nacho Pérez Vega cuenta que ante las críticas de todos estos colectivos que se oponen al programa de repoblar
del centro, Pablo Lemos defendió su modelo y dijo que en el primer foro de viviendas invitó a ponentes de diferentes países donde hay experiencias exitosas, y aclaró que el programa de Guadalajara, según él, no busca construir edificios multifamiliares. Se trata, dijo, de edificar departamentos entre 50 y 65 metros cuadrados para, dice, el nuevo modelo de familia que ya está aquí, que son parejas sin hijos o personas que viven solas. Para ello se está autorizando que las casas antiguas se puedan remodelar y que se les hagan subdivisiones o construir un piso adicional. También dijo, hay dos temas que estamos planeando. El primero es cómo rehabilitar las viviendas existentes que fueron abandonadas. Dice, el proceso de la obra de la línea 3 del tren ligero ocasionó, lo estamos citando, un proceso de gentrificación en el centro histórico. Muchas familias que vivían en viviendas en el primer cuadro optaron por salir a vivir en otros municipios y necesitamos que esas viviendas, que muchas de ellas tienen un carácter histórico, se rehabiliten. ¿Cómo? No es derribándolas y generando nuevos edificios. Eso sería un grave error para la ciudad, dijo. Pero descartó que se trate de viviendas para estancias cortas, que esa es la denuncia, es decir, para destinarlas a Airbnb o estas plataformas. Según Lemos, se trata de tomar como ejemplo lo que pasa en Madrid y en otras ciudades, dice, donde se crean viviendas para familias de dos personas o para una persona. La vivienda que se va a generar en el centro histórico incluso ya se está ofertando entre 600,000 y 800,000 pesos, según dijo. Esa vivienda, ese costo no se consigue siquiera en Tlajomulco, en Valle de los Molinos o en Tonalá. La vivienda que va a llegar al centro histórico también tiene un carácter social y vamos a seguir apostando a esos. Hay viviendas de todo, es lo que dijo a los colectivos. También les dijo que el gobierno de la ciudad busca impulsar la redensificación de la zona centro, incluso con la llegada del transporte masivo, ya sea las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero o al macrobús o en el corredor de calzada Independencia. Advirtió que si no se hace nada, como hasta ahora, el centro seguirá deshabitado y las fincas históricas se mantendrán en franco deterioro. Pues sí, suena muy bien. El detalle es que muchas de esas ciudades que están tomando como referencia, ayer lo decíamos, que nombraron a Nueva York, ya se han desarrollado procesos de gentrificación a gran escala. Me parece que tomar como ejemplo Madrid o Barcelona es un grave, grave error, considerando que decenas de personas en los últimos años incluso han preferido suicidarse cuando llegan los bomberos o las policías a desahuciarlos o a desalojarlos porque ya no pueden seguir pagando su vivienda. Eso es un fenómeno que tiene 3 o 4 años y es gravísimo que se esté tomando eso como referencia. Y la otra cuestión también, pues, es el reclamo de los colectivos justamente de que no hay sensibilización, que sí se está destinando, según este plan, la vivienda es, pues, para invertir, para que un puñado de personas puedan enriquecerse más a través de estas formas de renta de vivienda como Airbnb. Y mientras tanto, pues, la gran mayoría de la población tenemos posibilidades muy lejanas, y no solo los jóvenes, también las personas de mi edad o incluso mayores, no tenemos posibilidad de comprar vivienda, está lejano. Y ese modelo de Pablo Lemos, de que es que es para personas, el nuevo modelo de familia, que solo son dos personas solas, como en España, es que en España tienen décadas de un fenómeno donde está bajando la tasa de población y donde la población efectivamente cada vez está siendo mayor y se quedan los abuelos viviendo solo, pero no es el fenómeno que tenemos aquí en México, lamentablemente. Y solo como una perla también, ahí se las comparto, el diario Mural publica el día de hoy que la zona metropolitana de Guadalajara está en el segundo lugar en toda América Latina en cuanto a rentas de viviendas impagables. Entre las 18 ciudades de toda la subregión de América Latina, Guadalajara es la segunda donde rentar una vivienda resulta más impagable, dada la relación precio del alquiler con el salario mínimo. Y la tercera ciudad con la renta más cara, según el estudio Ingreso y Renta, el nivel que exige Latinoamérica del portal inmobiliario Trovit. En el estudio analizaron el precio por medio de las rentas de las zonas de clase media de 18 ciudades latinoamericanas y se comparó con el salario mínimo. El resultado fue que en 13 urbes el alquiler supera el valor del salario mínimo. Con un precio promedio de 14,832 pesos mensuales en promedio por un departamento, estamos hablando de rentas en la colonia Chapalita, un salario mínimo contra, digamos, esa es la renta promedio, 14,832, y el salario mínimo promedio en nuestra ciudad es de 5,186 pesos. Así, la zona metropolitana fue la segunda urbe con la relación precio-alquiler, salario mínimo más rebasada, casi 3 veces por arriba el precio promedio de las rentas sobre el salario mínimo. La lista, pues, está encabezada por la Ciudad de México, mientras que Monterrey aparece en el quinto lugar. Ojo, Guadalajara está en el segundo. También en ese estudio se analizó el salario ideal en cada ciudad según el precio de las rentas. El resultado, el nivel de renta promedio debería ocupar el 40% de los ingresos de un hogar, una cifra utilizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La diferencia en el nivel adquisitivo hipotético supera el salario mínimo en todos los países. Así de grave está la situación. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el precio promedio de una renta de vivienda en la zona metropolitana es de 25,686 pesos. 25,000 pesos el precio promedio de renta, cuando el salario promedio en nuestra ciudad es de 5,186. Así de grave. Así de grave, autoridades. Tomen en cuenta esta situación. Y hay que recordar que buena parte de estos también alquileres están infladísimos por el tema de la especulación también y la financiarización de la vivienda, que es lo que denuncian estos colectivos que protestaron ayer. Vamos a hacer la última pausa de esta tarde en Cosa Pública 2.0 y ya continuamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Ya estamos en el último bloque de esta tarde. Hay todavía algunas actividades. Se han realizado ya algunas actividades y presentaciones el día de hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro. Hay cuestiones interesantes, por ejemplo, presentaciones y mesas, digamos, en el marco de Fil Ciencia a las 7. Se va a realizar un encuentro sobre la ansiedad, un padecimiento de todos, aunque es un tema, digamos, de salud mental que pueda parecer lejano los temas que tratamos en Cosa Pública, para nada. Me parece que hay una vinculación directa entre la crisis de salud mundial que se está expresando en altos niveles de ansiedad o en otros casos de depresión, con los temas de violencia extrema que vivimos, con la guerra y guerra informal que padecemos en este país, con el tema de que no tenemos vivienda, con los abusos a los derechos y con esta grave crisis económica. También a las 8, este de la ansiedad es a las 6 de la tarde, participa Fabiola Anaya y organiza la cátedra Ana María Coto del CUSEI, del Centro Universitario de Ciencias Exactas, Ingeniería y la FIL. A las 8 viene también un otro evento en el marco de FilCiencia llamado Un caleidoscopio de secuelas del Long COVID. Participa Carol Perlman y esto es importante, pues se analizan las secuelas que tuvo el COVID en estos últimos años. Antes, hoy al mediodía también se realizó un encuentro bastante interesante, fue a las 12, titulado Abrazos, Balazos, etcétera, el país de las víctimas. Ahí participó, entre otros, la señora Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que también tiene una expresión acá en Guadalajara, en Jalisco, la Madre Buscadoras de Jalisco. Y estamos viendo un tuit de la compañera Analí Nuño, que estuvo participando en ese encuentro, y dice, ¿incapacidad o complicidad?, cuestiona en este caso el padre Javier Ávila en esta misma mesa, ante la impunidad en el caso de los dos sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en Chihuahua. Y él dice, los sistemas le apuestan al olvido, nosotros a la memoria, vale la pena seguir exigiendo, dice en ese foro. Que por cierto, en el foro también por ahí la señora Cecilia Flores hizo otro comentario, ya refiriéndose específicamente a Jalisco, donde señaló que el gobierno actual que preside nuestra entidad es uno de los más, digamos, lejanos al sufrimiento de las víctimas y que no brinda ningún poco apoyo prácticamente para las labores de búsqueda. Bien, vamos a pasar a otros asuntos antes de despedirnos. Por cierto, rápidamente y para cerrar la información que compartíamos sobre lo que llamamos la construcción de una ciudad neoliberal, no solo es el problema de la vivienda, el problema de la basura. Y esto porque después de la clausura que aplicó la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente al tiradero de basura de Matatlán, 30% de los residuos de Guadalajara que ahí se depositaban ahora se llevarán a la planta de transferencia de la Nogalera y luego irán al relleno sanitario de Picachos allá en la carretera Colotlán en Zapopan. Eso es lo que comentó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, explicó que en la Nogalera no se podrá llevar basura de otros municipios. pregunta, ¿qué va a suceder con Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto? Eso yo no se lo puedo decir, pero lo que sí les puedo decir es que la nogalera, al llevar 30% que teníamos en Matatán, se satura la planta de transferencia, no podemos ofertar transferencias a otros municipios. Lemus también dijo que en el caso de Tonalá, el alcalde Sergio Chávez le informó que llevarán su basura a Zapotlanejo. En el caso de Tlajomulco, buscarán depositar sus residuos en Ixtlahuacán de los Membrillos, y Guadalajara y Zapopan usarán ese vertedero de picachos. Ojo, las comunidades que conforman los pueblos de la Barranca son vecinos allá de Picachos, llevan años denunciando que ahí también hay problemas con la basura en Picachos, e incluso han exigido que no avance este programa de que reciba Picachos toda la basura que recibía anteriormente en el caso de Laureles y en el caso de Matatlán. Bien, vamos a pasar a otros asuntos. Hay quienes lo dicen que es una buena noticia, así lo ven desde el gobierno federal. Yo tengo mis dudas porque no se ha traducido en un impacto real de aumento. Pero bueno, en el día de hoy ya se anunció que el salario mínimo del próximo año va a aumentar 20%. Eso lo anunció con bombo y platillo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y fue celebrado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. De hecho, tenemos declaración del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo con respecto al salario mínimo, el aumento del próximo año.
Muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquennos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe ¿en qué consiste el arreglo? Varios arreglos. ¿Cómo?
Se quisieron venir todos. Ah. Son varios. Todos son representantes de la comisión.
Un aplauso.
Esa parte de la declaración del presidente López Obrador hoy anunciando el aumento en salario mínimo. Con esto, pues, el salario mínimo va a pasar de 172 pesos diarios a 207 pesos diarios el próximo año, después de ese acuerdo que comentó entre el sector sindical y el sector empresarial y con representantes del gobierno, todos representados ahí integrados, pues, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Suena muy bien, ojalá fabuloso, pero tome en cuenta que se supone que la inflación de este año va a cerrar casi en 9%. O sea, ese aumento de 20, ya casi la mitad, se ha diluido con lo que es la inflación, es decir, con el aumento de los precios. Y esa es la inflación oficial, 8.7%. Según especialistas como el amigo Héctor del Toro, investigador acá del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, en realidad la inflación es mucho más alta, por eso no alcanza. Y hay que recordar que especialistas como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que si bien estos aumentos salariales por arriba de la inflación que han venido ocurriendo afortunadamente en el gobierno de López Obrador se han traducido en un aumento real de impacto en nuestro bolsillo, porque sigue siendo insuficiente. Seguimos viendo, ellos lo han definido así, en una fábrica de pobres, así señala, que es la política salarial de nuestro país, lamentablemente. Lamentablemente también no pudimos contar con la presencia del periodista Pablo Lemus. Nos informaron, Jesús Lemus, nos informaron que tuvo algunos problemas con su vuelo, tiene todavía pues programada actividades acá en la Feria Internacional del Libro, pero no pudo acompañarnos esta tarde acá en Cosa Pública 2.0, pero vamos a conversar con él, por supuesto, para compartirles más adelante una conversación sobre el tema del fiscal Alejandro Gertz. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Por supuesto, los invitamos a que continúen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hay muchos más programas que van a seguir ahora a lo largo de la tarde. Gracias al ingeniero Raúl Martínez por acompañarnos acá en la cabina de Radio Universidad. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya acá muy puntualmente en la producción de este espacio, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Disfruten la FIL. Nosotros nos escuchamos nuevamente en vivo el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.